Bueno, mis hermanos, entonces, con la ayuda del Señor, vamos a continuar lo que hablamos la vez pasada. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la salvación, ¿sí recuerdan? De que la salvación que Dios nos ha dado, hay dos aspectos, un aspecto jurídico y un aspecto orgánico. El aspecto jurídico hace referencia a que hemos recibido la salvación gratuitamente, por fe, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Entonces a nosotros se nos imputa ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros, si lo creemos, nuestros pecados han sido perdonados, creyéndolo, ¿cierto? Eso es lo que habla, ese es el aspecto jurídico. Como legalmente hemos sido perdonados porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Entonces el Señor ya lo hizo y eso lo recibimos por fe. Pero aparte de eso, hay una salvación orgánica que hablamos la vez pasada, y es que ya ahora somos salvos, pero necesitamos alimentarnos del Señor para que nuestro diario vivir, la vida del Señor en nosotros, nos ayude a superar, a vencer tantas situaciones en nuestra alma, ¿cierto? En nuestra personalidad, con las dificultades que atravesamos día tras día, la carne misma, que el Señor nos libre de nosotros mismos. Esa es la salvación orgánica, tiene que ver con el Señor ya operando en nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, eso lo vimos la vez pasada, y también vimos que la salvación tiene 3 momentos o 3 tiempos, porque involucra las tres áreas de nuestra vida. Nosotros estamos conformados por espíritu, por alma y por cuerpo. Entonces vimos la vez pasada que cuando creemos en el Señor y recibimos su Espíritu Santo, dice que la Biblia dice que nos ha limpiado y nos ha regenerado. O sea, la sangre del Señor limpia nuestros pecados, y como estamos limpiados ahora, su Espíritu Santo viene a vivir a nuestro espíritu. Por eso dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces el Señor viene a vivir a nosotros, eso se llama la regeneración, o sea, o el nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas. Y eso ya pasó, eso es en pasado. Pero también vimos la vez pasada que el Señor nos permite pasar por diferentes pruebas para que nuestra fe sea sometida a prueba, valga la redundancia, con el fin de que nuestra alma sea salva. O sea, lo que hay en nuestra alma tiene que ser salvo. Nosotros estamos pasando por diferentes circunstancias para que hoy, en la actualidad, cada uno, por medio de esas pruebas o esas circunstancias que suceden, que le pasan, su alma tiene que ser salva. Eso lo vimos la vez pasada. Entonces, el Espíritu ya se salvó porque Cristo murió por nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. El alma hoy en día, con las situaciones que atraviesa cada uno, está siendo salvada. Y el cuerpo, vimos la vez pasada, que el cuerpo va a ser salvo cuando venga el Señor Jesús y nos resucite de los muertos. Porque dice la Biblia que vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Con cada uno una gloria diferente el uno de otro, dependiendo de cómo haya sido el peso de gloria de cada uno. Pero eso se llama la glorificación. Cuando el Señor venga, dice que nuestro cuerpo de esta humillación va a ser transformado por un cuerpo semejante al de Él. Eso va a ser la glorificación, eso va a ocurrir cuando Él venga. O sea que mientras el Señor no haya venido, nuestros cuerpos, todos, están condenados a morir en algún momento. Ya cuando el Señor regrese, nuestros cuerpos van a resucitar. O sea que ahí se va a dar la salvación del cuerpo. Ya tenemos la del espíritu, porque ya vive en nosotros, ¿cierto? En el alma estamos siendo probados durante nuestra vida. Y el cuerpo va a ser resucitado, va a ser salvo cuando Él regrese. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Hoy vamos a ampliar un poco acerca de la salvación en el alma. Porque la vez pasada mencionamos algunos pasajes, pero quisiera que los leyéramos para que viéramos de qué se trata y lo entendiéramos un poco más. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Desde el verso 24. Entonces dice así, Mateo, capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, mira las palabras del Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa expresión la hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Tomar la cruz y seguir al Señor. Entonces, eso de tomar la cruz, miren qué ámbito está, dice, niéguese a sí mismo. Está en el yo y eso está en el alma. O sea que lo que el Señor nos dice es, queremos seguirle, entonces trate su alma y niéguese a usted mismo. O sea, el que usted era sin mí va a ser diferente ahora, pero usted tiene que decidir hacerlo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí va a ampliarlo más. Leamos y verá. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la vez que estudiamos este pasaje vimos que esa vida se refiere a la vida del alma, a la vida psique. Todo el que quiera salvar su alma, su vida, la perderá. O sea, si uno quiere en este mundo, digamos que salvar su alma, o sea, sentirse cómodo, ¿cierto? Disfrutar de los placeres de la vida, de la comodidad de la vida, de los sentidos, de lo que el mundo ofrece, el que quiera, el que piensa que está salvando su alma en este mundo, mire lo que está pasando acá, la perderá. O sea, el que piensa que en este mundo está viviendo confortablemente, lo que está haciendo es perdiendo su alma, no se está dando cuenta. Aquí lo está diciendo el Señor. Y luego dice, y todo el que pierda su vida, o sea, su alma, por causa de mí, la hallará. Porque hace un momento el Señor dijo que se negara a sí mismo. O sea, el que decide ponerle freno a los apetitos de la carne, el que decide ponerle freno a su voluntad independientemente del Señor, a sus propios deseos, a sus pensamientos independientes, a lo que la corriente de este mundo, sino que dice, no, yo me niego a mí mismo y decido seguir al Señor, porque ahí lo está diciendo, el que pierda su vida, pero por causa de mí, o sea, causa de Cristo. Porque hay muchos que pueden, digamos que aislarse, no sé, irse a un campamento, irse a una montaña, ¿cierto?, a meditar, a tratar duro con el cuerpo, a ayunar, a descontaminarse de este mundo, pero no lo hacen por causa de Cristo. ¿Sí ven el detalle que dice ahí? El que pierda su vida por causa de mí, o sea, por causa de Cristo. Si decidimos negarnos por causa de Cristo, vamos a ganar nuestra alma. Pero si decidimos negarnos por otras causas, por la psicología, por ser mejores personas, no sé, por cualquier circunstancia, no se cumple el requisito. Pero acá lo está diciendo, el que pierda su vida por causa de mí, gracias. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el Señor sigue ampliando ahí, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, ¿de qué sirve que una persona gane el mundo, cierto? Sea exitosa, profesional, tenga casa, carro, beca, sea un ciudadano ejemplar, como el estilo de vida que el mundo nos ha pintado, ¿cierto? ¿De qué le sirve a esa persona tener todo eso externo y perder su alma? O sea, delante del Señor, ¿de qué va a valer lo que esa persona hizo acá en la tierra? De nada. ¿Ah? Exactamente. Y ese es el engaño del mundo. ¿Qué hay en el mundo? La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Ese es el mundo. ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos pinta? Ah, usted no estudió. Ah, usted tal cosa, usted es un fracasado, ¿cierto? Pero no se están dando cuenta que están perdiendo el alma. Luego dice, ¿o qué ahí al final del 26, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, esa persona que es exitosa, que de acuerdo al mundo vive como ejemplar, ¿cómo va a poder pagar por su alma delante de Dios? O sea, ¿va a poder sacar dinero y decir, mire, yo ahorré todo este dinero en mi vida, fui ejemplar, pagué mis impuestos, hice esto, lo otro, y acá tengo para pagar por mi alma? No lo va a poder hacer. O sea, todo lo que haya sembrado no le va a poder servir y funcionar. Y todo ese contexto que viene hablando el Señor acerca del alma, mire lo que dice luego en el 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Sí ven? O sea que cuando el Señor venga va a pagar conforme a las obras que nosotros hicimos acá. Y ahí lo está diciendo en el contexto de su alma. O sea, el que haya negado su alma para seguir al Señor y hacer la voluntad del Señor, pues va a ganar delante del Señor cuando el Señor venga y pague conforme a las obras de cada uno. Pero aquellos que ignoraron al Señor y decidieron sembrar aquí en cosas, en este mundo, ¿cierto?, cosas terrenales, entonces cuando el Señor venga a pagar la recompensa, lo que van a hacer es terminar perdiendo su alma. Mire que todo este contexto está hablando acerca del alma. ¿Quiere salvar su alma? Niéguese a sí mismo. Piérdala por causa de mí, entonces la va a hallar. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga a pagarnos por la obra que cada uno haya hecho. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Entonces fíjese que va a ir un juicio. El Señor cuando venga va a hacer un juicio. Vamos a ver unos pasajes relacionados a eso.
Un padre se siente orgulloso de sus hijos, son profesionales, sí, ya tienen casa y ya tienen carro, pero no les importa la salvación del alma.
Lastimosamente, esa es la corriente de este mundo, e incluso entre los creyentes, porque uno muchas veces que anhela para su hijo, no, yo espero que tenga una buena familia, que sea profesional, que hable idiomas, que aprenda deportes, que sea disciplinado. Claro, incluso uno como cristiano muchas veces cae en eso. Pero ¿de qué se gana ese hijo cuando se haya cumplido eso? Que gane el mundo, pero se pierda su alma. Entonces, con nosotros como creyentes, conociendo esto, deberíamos de priorizar al contrario. O sea, no que lo principal es que la alma de nuestros hijos sea para el Señor. O sea, que ellos conozcan al Señor, sirvan al Señor, obedezcan al Señor. Y que secundario lo que el Señor les conceda hacer, en que puedan trabajar o cuando tengan una familia, o si el Señor les concede tener un carro después, no sé, pero eso es secundario. Lo primero debería ser, el alma de ellos está en juego, y como papás nosotros somos los responsables primero. ¿Qué les vamos a inculcar? Estudie, salga adelante, o conozca al Señor, haga la voluntad del Señor, para que su alma sea salvada, y ya después el Señor le va a agregar lo adicional, ¿cierto? Si me hago entender, lastimosamente hemos caído en esa corriente de este mundo, incluso cristianos, ¿sí? Yo he escuchado decir, nosotros, y he escuchado decir cristianos también con hijos, estoy feliz porque mi hijo pudo viajar, pero su hijo no cree en Cristo. Entonces uno dice, uy, pudo viajar su hijo, pero se va a perder, no cree en el Señor. ¿Qué estamos pensando como padres? ¿Que vivan bien acá o que su alma sea guardada para el Señor? Y eso es algo que tenemos que aprender. Miren, vamos a leer unos pasajes relacionados a esto, Romanos 14. Esa es la corriente de este mundo. ¿Qué le dice la corriente de este mundo? No, los hijos son un estorbo, son un encarte, es muy costoso, mire cómo está la situación, tal y tal cosa. Pero nosotros como cristianos no hacemos las obras del mundo, porque el Señor nos pone a hacer obras del mundo, pero nosotros somos creados para Dios. Sus obras, no las nuestras, y aún así lo hacemos nosotros. Si no hacemos nosotros mismos las obras del Señor, pues ¿cómo le vamos a dejar a los hijos? No es que eran una bendición, que el Señor, si nosotros tenemos hijos, el Señor es pan para ellos y da todo para ellos. Es verdad. Todo eso radica desde los papás.
Lo que va a traer hijos a este mundo, el mundo siempre ha sido malo.
Ajá. Tal cual. Entonces miren lo que dice Romanos capítulo 14, verso 10. 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Mira lo que dice al final, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno, mire, individualmente, de nosotros, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que el tribunal de Cristo, que es lo que menciona acá, cada uno de nosotros, los creyentes, porque ese es el juicio que el Señor va a hacer primero a los de su casa. Cada uno el Señor va a juzgarlo y lo va a juzgar conforme a las obras que haya hecho, así como acabamos de ver en Mateo. Y entonces el Señor va a encontrar su alma, la negó por mí. No, no la negué. Entonces va a sufrir pérdida. Su alma la negó por mí. Sí, sí, lo hice, Señor. Entonces va a sufrir una recompensa. Aquí dice, cada uno va a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí es donde el Señor va a juzgar el alma, las obras que cada uno hizo en su alma. Romanos 14, 10 al 12. Miremos otro. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. Estos pasajes que vamos a leer nos van a mostrar que el Señor va a hacer un juicio, primeramente en los creyentes. Y es un juicio donde cada uno individualmente se va a tener que presentar delante de Él. Primera de Pedro 4, capítulo 4, verso 18, dice, 4, 18. Dice, si el justo con dificultad se salva, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sí lo ven? Si uno, imagínese uno delante del tribunal del Señor, cuando el Señor nos venga a revisar las obras que cada uno haya hecho, y uno con dificultad llegase a pasar ese juicio del Señor, ahora imagínese cuánto más los impíos y pecadores que no conocen al Señor, que no lo tienen, que lo ignoraron y que decidieron irse en contra de Él. ¿Cuánto más van a sufrir ellos? ¿Sí? Porque cada uno va a tener que, delante del Señor, dar cuentas. Él es juez justo. O sea, aparte de ser amor, porque Dios es amor, ¿cierto? Nos amó eternamente, ahora lo cantamos. Varios de los himnos hablaban del amor eterno de Dios, pero el Señor también es juez justo. Y yo no sé si ustedes han estado alguna vez en una audiencia, pero uno ve el juez y todos lo tratan con respeto y se hace el orden que dice el juez, la manera que dice el juez, y él juzga según los hechos, según las evidencias. Entonces, el Señor lo va a hacer de esa manera. Miremos otro pasaje, segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, desde el verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, después de Primera de Corintios. O sea, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, luego Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vea pues, Segunda de Corintios, capítulo 5, desde el verso 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. O sea, la Biblia habla cuáles son los tratos que vamos a obtener cuando nuestra obra se queme. También la Biblia habla cuáles son las recompensas que vamos a tener si nuestra obra es aprobada. ¿Sí? Eso lo muestra la Biblia. Por ahora es que entendamos que este es un juicio al alma, a las obras que hemos hecho en el alma, ¿cierto? Luego vamos a ver cuáles son las obras que Dios espera o pide de nosotros, están en la Biblia. La del espíritu no está en juego, o sea, esa no la quita, ¿cierto? La de nuestro cuerpo tampoco, porque cuando Él vuelva nos va a resucitar. Pero la del alma, esa la vamos a ver después, sí. Esa la vamos a ver después. Pero entonces fíjese acá. Primero, quiero resaltar algo. Cuando Él dice que el tal va a ser salvo, o sea, la salvación no se va a perder, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es que va a pasar por un juicio? Va a pasar por un juicio, y entonces en el juicio de Dios puede ser, dependiendo de lo que uno haya sobreedificado, el fundamento es Cristo, dependiendo de lo que haya sobreedificado, puede ser que sea probado por fuego.
Se descargó el micrófono. Sí, sí. Hay seis materiales. Dice oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca, ¿cierto? Si yo pasare por ahí oro, plata y piedras preciosas, cuando pasan por el fuego, lo soportan, ¿sí? ¿Qué hace el fuego con el oro? Lo purifica, ¿cierto? A altas temperaturas lo que hace es quemar las impurezas y queda, por decir, no sé cómo se dice, más puro, más concentrado, más puro. Pero si en ese juicio, digamos por ese fuego, si pasara madera, heno, el heno es el pasto seco que se le da a las vacas, o si pasara hojarasca, la hojarasca son las hojas secas que han caído de los árboles. Si eso pasara por fuego, ¿qué va a pasar? Se quema. No va a quedar, ¿cierto? No va a quedar. Entonces vamos a ver. Cada material de esos nos habla un aspecto de Dios y un aspecto de nosotros, ¿sí? Entonces vamos a ver el oro. El oro, quiero que leamos Apocalipsis 3:18. Relacionado a oro. Voy a leerles del 15, porque esa fue lo que... Apocalipsis 3, verso 14, voy a leerles del 14. 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea. Esta es la iglesia, lo que escribe, la carta que manda el Señor a la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios le dice esto. Yo conozco tus obras. Mire, está hablando de obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese que si no está con el Señor, o ahí está medio, como que un pie acá, un pie allá, el Señor por las obras de él lo va a vomitar. O sea, mire que también está haciendo un juicio. Y de acuerdo a su obra, entonces lo va a rechazar, aquí dice que lo va a vomitar.
Pero dice, escribe más adelante qué significa tibio, frío.
Vamos a leerlo. Dice, porque tú dices, en el 17, yo soy rico, o sea, él en su mente, piensa, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, el concepto de sí mismo es que yo estoy bien.
No tengo necesidad,
o sea, yo delante del Señor estoy bien, tengo todo, me comporto bien, no necesito cambiar nada. No tengo necesidad, pero entonces luego que dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, uno tiene el concepto de sí mismo que está bien, pero delante del Señor, miserable, ciego, desventurado, desnudo, por sus obras, porque su alma, nuestra alma no ha sido tratada, ¿sí? No nos hemos negado a nosotros mismos. Luego dice ahí en el 18, por tanto, yo te aconsejo, está hablando el Señor, yo te aconsejo que de mí, o sea, de Dios, compres oro refinado en fuego. ¿Sí ven? O sea, comprar oro refinado en fuego es pague el precio de mí, o sea, de estar en la presencia del Señor, de hacer mi voluntad, de seguirme a mí, de buscarme a mí, de negarse. Comprar del Señor es pagar el precio. Eso implica que nuestra alma tiene que pagar un precio para comprar oro, o sea, para que tengamos el oro para sobreedificar sobre ese fundamento. Ahí lo está diciendo, compres de mi oro refinado en fuego para que sea rico. O sea, la riqueza no es la material, sino que la presencia del Señor abunde en nosotros como consecuencia que estamos pagando el precio de obedecerlo a Él.
Pero si el, perdón, comprar oro es, no sé, lo que dice la palabra de Dios.
Pagar el precio, sí, para seguirle.
Y comprar oro, el oro es la palabra del Señor, porque el oro es, representa a Dios.
Sí.
La palabra es Dios mismo.
Es Dios mismo, sí. Entonces dice, compra oro refinado en fuego para que sea rico. O sea, la riqueza que el Señor quiere es que paguemos el precio para que su presencia sobreabunde en nosotros y hagamos su voluntad, sea rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a verlo hasta ahí. ¿Qué sucede? Lo que decía Johanna. El oro en la Biblia es un material que utiliza y nos muestra la naturaleza divina de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Salomón hizo su trono allá en el templo, su trono estaba lleno de oro, ¿sí? Y cuántas cosas en el tabernáculo tenían, eran de madera, pero estaban recubiertas de oro. El arca, ¿se acuerdan? El arca era de madera de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué sucede? El oro nos habla de la naturaleza divina de Dios. El oro, entonces, es, nosotros tenemos que comprar oro, o sea, pagar el precio delante del Señor para que su naturaleza viva en nosotros, o sea, pagarlo a nuestra alma, negarnos a nosotros mismos, buscarlo a Él, no hacer nuestra voluntad, hacer la voluntad de Él. ¿Me hago entender? Eso habla del oro. El otro material es la plata. Y la Biblia de la plata nos habla de la redención. ¿Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando hacían el censo, de cierta edad hacia arriba tenían que pagar unas monedas de plata, que era como el impuesto? Cuando vendieron al Señor Jesús y Judas recibió unas monedas de plata, fue el precio que él recibió para entregar a Jesús. Igual con José, y cuando vendieron a José, dieron las monedas de plata por José. Entonces, ¿qué sucede? La plata en la Biblia habla de la redención. O sea que cuando nosotros estamos sobreedificando en la plata, en plata, estamos sobreedificando en la redención que Cristo nos dio. ¿Me hago entender? O sea, el precio que Él pagó por nosotros. O sea, la redención, o sea, el precio que Cristo pagó por nosotros es que Él nos compró, ¿cierto? Sobre edificar eso es entender, yo ya no vivo para mí, sino que vivo para el Señor, porque le pertenezco a Él. Soy su esclavo, soy su siervo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo obedecerte? No voy a seguir mis deseos, voy a seguir lo que dice tu palabra porque soy tu esclavo. Eso hace referencia a la redención, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Tenemos un amo y un Señor. Entonces, eso es sobre edificar en plata. Sigamos a nuestro amo, porque no nos pertenecemos ya a nosotros. Sigamos al Señor. Y el tercero, tres materiales, las piedras preciosas. Resulta que las piedras preciosas salen de los carbones. Los carbones son sometidos a altas temperaturas, a presiones, y los van puliendo, los van limpiando, los van perfeccionando hasta que sale la piedra preciosa de ese carbón. Entonces, eso está hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros éramos un carbón, quemados, perdidos, muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Pero luego Él nos dio vida a nosotros, dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, nosotros siendo un carbón, el Señor vino y nos dio vida. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Que Él ahora nos está edificando como piedras vivas, ¿sí? Nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos moldee, nos pula, nos perfeccione. Así como el carbón tiene que ser moldeado, pulido, corregido, presionado, la temperatura tiene que ser alta para poderlo quebrantar, ¿cierto? Todo eso. El Espíritu Santo nos permite pasar por todas las aflicciones para que nuestro carácter sea quebrantado, para que seamos tratados en nuestro temperamento, nuestros pensamientos, para que no juzguemos. Eso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros, perfeccionamiento, de ser carbones por ahí, digamos que humeábamos para pasar a ser piedras vivas. Pero eso es un proceso que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno, individual.
Todo lo que pasa en la vida de nosotros es un propósito del Señor.
Tal cual, dime.
Una cosa es sufrir por causa de Cristo y otra cosa es sufrir sin la causa de Cristo. Son dos cosas diferentes.
Claro, y estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en cada uno, que es cada uno obrando ahí.
Todo lo que Dios permite, o sea, hay dos sufrimientos. Nosotros tenemos que discernir cuál es la causa de Cristo y cuál no. Causa de Cristo es sufrir cuando cumplimos lo que dice su palabra. ¿Y qué nos pide la obra del Señor? Hacer discípulos a las misiones, servir en la iglesia, estar trabajando para el Señor. Ahí hay un sufrimiento que es a causa de trabajar, ir por allá a servir al Señor y ser como lo bien. Eso es una cosa. Pero otra cosa es cuando nosotros no hacemos nada de lo que dice la palabra, que es ir a ser discípulos, hacer eso, y estamos sufriendo. Eso es otra cosa, eso ya no es a causa de Cristo.
Ahí lo que dices tú con respecto a la obra lo vamos a ver después, porque hay una obra externa, que es lo que dice la Biblia, pero también hay una obra en nuestro interior.
Lo que yo me estoy refiriendo yo es que el Señor permite que pasemos por mucho sufrimiento para moldearnos. No estoy diciendo por causa de Él, es que la causa de Él es muy diferente. O sea, si el Señor nos permite pasar por mucho sufrimiento, Él nos está moldeando en todo eso. Porque no hay nada que nos pase a nosotros que el Señor no lo permita. Sí, porque si Él no lo permite, no pasa. O sea, todo bueno o malo lo que nos pase es permitido por Él. Porque todo, para todo tiene que estar el Señor. Claro, a eso es lo que yo me refiero. Sí.
Ahí dice, el propósito de que nuestra fe sea aprobada es que la salvación de nuestra alma, ¿se acuerdan? Lo leemos ahí en 1 Pedro. Entonces, fíjense, esos tres materiales que son el oro, la plata y las piedras preciosas, solo los vamos a obtener en la medida que el Señor trabaje y nosotros dejemos trabajarlo en nuestra vida. Que hagamos su voluntad, conozcamos su palabra, en la medida en que nosotros nos sometemos a Él. Y como decíamos en el principio, el versículo del inicio, que el que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, el que quiera ganar, guardar su vida en este mundo, la va a perder. A eso se refiere. ¿Sí lo ven? Ahora, esos tres materiales no se queman. Hay tres materiales que sí se queman. Ahí los menciona. La madera, el heno y la hojarasca. Resulta que la madera en la Biblia hace referencia a la humanidad, al hombre. Hay varios pasajes que muestran eso. Como cuando uno lee el Salmo 1 que dice que bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, sino que sigue, guarda la palabra del Señor. Luego dice, será como árbol plantado junto a aguas de reposo. O sea, compara al hombre con un árbol. La madera la está comparando con nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor le dio la vista a un cieguito y le dijo, ¿qué ves? Y él dijo, veo a los hombres como árboles. También lo veo de esa manera. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor también dijo que todo árbol, toda persona del corazón, del buen tesoro del corazón, da buen fruto, ¿cierto? Pero el mal tesoro del corazón salen los malos pensamientos. Y luego dice, ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, haciendo esa referencia a las personas. Porque en medio de nosotros o nosotros, en nuestra maldad, pues solo damos malos frutos. Y el Señor ya ha puesto el hacha como para cortarnos y quemarnos. Entonces la madera habla de la naturaleza humana. O sea que, si yo en mi alma, en mi voluntad, decido edificar mi vida en mi naturaleza humana, independiente del Señor, cuando el Señor venga a juzgarme y me pase por ese juicio de fuego, ¿qué va a pasar con mi obra? Se va a quemar. Se va a quemar porque es lo que yo hice independiente del Señor. Es lo que yo hice a mi parecer. Pudo haber tenido muy buenas intenciones, pudo haber hecho algo moralmente correcto, pero si no está cubierto de oro, sino que es netamente humano, se va a quemar. ¿Me hago entender? O sea que esa es la obra que hacemos independientemente del Señor, la obra humana. ¿Me hago entender, comprender? Ahora, hay otra que es el heno. El heno es la hierba seca. Dice allá en 1 Pedro, vamos a leerlo, 1 Pedro 1:24. Primera de Pedro 1:24, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. O sea, esa hierba seca que hace referencia al heno se está refiriendo a todo lo que el hombre consigue, la gloria del hombre, todo lo bonito del hombre, todo lo que la humanidad nos ha mostrado como agradable y bueno, pero que delante del Señor no sirve para nada, se acaba. O sea que si yo mi vida, cuando el Señor venga a juzgarme y yo le muestro mis bonitas obras humanas, no, Señor, yo fui un profesional, yo fui un gran médico, yo fui una persona íntegra en mi trabajo. Heno, hierba seca. La gloria del hombre es como la hierba seca, se va a quemar por el fuego. O sea, la recompensa que el Señor nos va a dar, no nos va a dar ninguna recompensa, entonces nos va a castigar. Y el último material es la hojarasca. La hojarasca son las hojitas secas. Y una hoja está seca porque ya no está pegada al tallo. Se ha caído de su tallo y está por fuera, ya no está pegado a la vida. No, al no recibir la sábila, no puede tener vida ella. Ella en sí misma no tiene vida, ella depende de la sábila que la nutra. Entonces, la hojarasca hace referencia a lo que nosotros hacemos cuando estábamos pegados al Señor, pero nos salimos del Señor y lo hacemos las cosas de nuestra manera, ¿sí? Sin la vida del Señor. Ahí mire que lo dice en Juan 15. Juan capítulo 15, sí. Con ese terminamos. Juan capítulo 15, verso 6. Mire que aquí coincide con lo que habla ya, que la obra se va a quemar. 15, 6 dice. Ahí está hablando el Señor cuando le dijo a los discípulos: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí puede llevar fruto. Dice en el 15:6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Sí ve? Como un pámpano que se seca, hojarasca. O sea, se perdió la vida del Señor porque no permaneció en él, sino que se secó. Se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. O sea que esa va a ser la obra que nosotros hacemos, porque eso es para los creyentes, cuando sí conocemos al Señor, pero nos salimos del Señor, no queremos seguir andando con Él. Y decidimos negarlo, como sí lo conocemos, pero quiero hacer las cosas a mi manera. Y va a pasar lo que dice acá: no va a permanecer conmigo, es quitado del pámpano, se va a secar, y cuando pase por el fuego se va a quemar. ¿Sí lo ven? Eso hace referencia a eso. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros... Como hombres, nuestro material es madera, humano, ¿cierto? Y al pasar el juicio del Señor, pues nos vamos a quemar. Necesitamos ser recubiertos. Ser recubiertos con oro, con plata y con piedras preciosas. Porque ese material sí es el que se va a sostener cuando el Señor venga a hacer juicio. O sea, eso hace referencia a que nuestra alma tiene que ser hoy, en nuestro andar, tratada. Negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, hacer las cosas independientemente del Señor, por agradar a los hombres, no, por agradar al Señor, comprar del Señor oro, o sea, pagar el precio. En la próxima que estudiemos la parábola de las 10 vírgenes, ahí vamos a ver que unas pagaron el precio para comprar el aceite. Entonces pasa es eso, tenemos que pagar el precio de seguir al Señor. Uno muchas veces dice: uy, pero yo todo lo que me esfuerzo, pero estas hermanas no. Recuerde que la obra es individual. Y la recompensa individual, ¿sí? Individual. O sea, la obra de cada uno va a ser probada y el Señor a cada uno lo va a tratar. Y conforme a lo que a cada uno haya recibido, de esa misma manera lo va a juzgar. Ya nos corresponde a cada uno porque es individual. Sobre edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Para que cuando venga el juicio pase y no se queme nuestra obra. ¿Sí me va a entender?
Tenemos que mirar la vida que hay.
Ajá. Entonces, tenemos hasta ahí, hermanos. No sé qué más quieren agregar.